Le saludo a Manuel Mostaza, que es sociólogo, experto en análisis demoscópicos y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Estamos contando esta mañana una encuesta de Telemadrid, Onda Madrid, para el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid. PP y Ciudadanos cerca de sumar la mayoría absoluta, pero con Vox. Primera fuerza más Madrid, cayendo respecto a hace 4 años. El PSOE en quinto lugar no suma con el PSOE. Las elecciones generales del próximo 28 de abril pueden cambiar el sentido de voto de municipales y autonómicas. ¿Podría haber un efecto segunda vuelta el 26 de mayo?
Podría haberlo. Yo creo que va a depender mucho de cuál sea ese resultado, qué resultado obtenga sobre todo el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que el dato más raro de la encuesta es esa mala posición del Partido Socialista, que yo creo que puede cambiar una vez que a partir de este sábado sepamos quién es el candidato, porque recordemos que es el único de los partidos que no tiene un candidato todavía oficial a la alcaldía. Pero es verdad, como tú dices, que puede haber un efecto segunda vuelta en función de cuál sea el resultado de las generales, porque Madrid ciudad es una plaza muy extraña desde el punto de vista electoral en el conjunto de España, ¿no? Estos resultados no reflejan lo que está pasando en el país, ¿no? En la buena posición de Podemos, la mala posición del PSOE, la resistencia relativa del Partido Popular, etcétera.
Y la irrupción de Vox con el 15%, eso es directamente que se ha partido el Partido Popular en Madrid.
Sí, hay una parte importante, efectivamente, de votantes de Vox que seguro que en Madrid vienen del Partido Popular, y otra parte provendrá de la abstención y de Ciudadanos, quizá en menor medida, ¿no? Digamos que Vox es un partido que en toda España y en Madrid especialmente bebe de desencantados del Partido Popular, pero también tiene capacidad para atraer a un electorado que se había ido a la abstención, para atraerlo a las urnas. Y yo creo que eso explica también el alto resultado que tienen las encuestas. Aunque si te das cuenta, Juan Pablo, da la sensación de que ha tocado techo, ¿no? También en las que estáis sacando vosotros desde enero, las que saca Telemadrid, el partido va creciendo muy poco a poco, pero da la sensación de que tiene un techo ahí en la ciudad situado en torno al 15%, al menos de momento.
Los resultados del CIS, pensando en las elecciones generales del pasado viernes, los publicados el pasado viernes, con el PSOE por encima del 30% y doblando al PP, ¿te parecen un reflejo de lo que puede ocurrir o al ser datos en bruto, pues hay que matizarlos?
No, claro, yo creo que tú has dado la clave. La encuesta que ofrece el CIS, los dos últimos barómetros que ha ofrecido, no ofrece estimación de voto. Esto es una cosa que también hay que aclararle a los oyentes. Lo que ofrece son datos brutos que, en cuanto a intención de voto, son útiles para los especialistas, pero el CIS no está diciendo que el Partido Socialista vaya a sacar un 33%. El CIS dice que el voto directo sobre total de votantes es el 33%. Quizá esto a los oyentes le parezca una querella un poco bizantina de expertos, pero es importante que se queden con la idea de que eso no es estimación de voto. Es decir, no es como la encuesta que publica hoy o que dais hoy en Telemadrid o en Onda Madrid. Son dos cosas diferentes.
¿Tú eres partidario de la cocina?
Sí, claramente, claro, porque quiero decir, si no cocinamos los datos, no le estamos ofreciendo información útil ni a los periodistas en primer lugar, que son los que administran el derecho a la información de los ciudadanos, ni a los propios ciudadanos cuando la ven publicada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Juan Pablo, un cocido necesita garbanzos, pero los necesita cocinados. Comerte un cocido con garbanzos crudos, tienes la materia, pero es indigesto. Bueno, pues ofrecer los datos crudos es indigesto, eso no es estimación de voto.
¿Y por qué el CIS nos ofrece los garbanzos crudos? ¿Cuál es el objetivo de presentar los garbanzos crudos?
Yo puedo entender cuál es el objetivo, ¿no? Lo que no puedo entender son los cambios, porque lo hizo antes de las andaluzas, luego cambió, ha vuelto a cambiar. Entiendo que el objetivo es que no les acusen de parcialidad, porque es verdad que esos son los datos más objetivos, y evitar, digamos, influir en la contienda electoral, ¿no? Lo que pasa es que el resultado yo creo que es justo el contrario. Se ofrecen unos datos que el ciudadano interpreta como si fueran datos cocinados, pero son datos que no están cocinados. Lo que yo creo es que lo que consigue es llamar a la confusión, ¿no? Y que solo la gente que está muy metida en este ámbito entienda la diferencia entre una cosa y otra.
¿Las tendencias generales de las encuestas te dan alguna pista, o eres de los que ha llegado a la conclusión de que hasta la última semana o hasta las últimas horas todo es toro, que no se puede saber?
Pues mira, aunque parezca contradictorio, estoy de acuerdo con las dos cosas que dices. Es decir, yo creo que hasta la última semana va a ser complicado saberlo, y además va a ser especialmente complicado porque la primera semana de la campaña coincide con la Semana Santa y es cuando se cierra el trabajo de las encuestas que se publican. Pero en cualquier caso, yo creo que las tendencias se van a mover poco. Es decir, si llegamos a la última campaña, a la última semana de campaña, con el Partido Socialista claramente en primer lugar, lo normal es que gane las elecciones o que sea el más votado el Partido Socialista. Es decir, yo creo que aunque va a haber cambios de ajuste al final, es muy raro que, excepto que pase algo, algo extraño, un cisne negro, digamos, es raro que cambie la tendencia si la tendencia se va marcando durante 60 días.
Pero si estás viendo una tendencia del voto útil en la izquierda hacia el PSOE, no sé si hay voto útil en la derecha hacia alguna parte, o eso puede producirse al final, o descartas que vaya a haber un movimiento de voto útil en la parte de la derecha.
Sí, fíjate, de hecho, yo creo que la explicación del buen resultado que está obteniendo el Partido Socialista en las encuestas es por el hundimiento de Podemos, porque ahí son casi vasos comunicantes, ¿no? Más una parte de voto que recupera de la abstención. Y el problema que está teniendo la derecha o el centro-derecha es que se le está disgregando el voto, ¿no? En el caso de la derecha en dos partidos y en el caso del centro-derecha en otros dos. ¿Cómo lo haga el Partido Popular para intentar ser capaz de hacer ese llamamiento al voto útil, debilitando a su derecha Vox y a su izquierda Ciudadanos? Va a ser clave para ver qué tipo de resultado obtiene, porque no olvidemos que en España hay 50 circunscripciones proporcionales, pero de estas casi un tercio elige muy pocos diputados. Luego lo que se premia ahí es la concentración del voto. Si el voto se dispersa, es esa ideología, digamos, la que sale perjudicada.
Precisamente, si se ve claro que va a ganar el Partido Socialista, ¿eso le ayuda, por ejemplo, al Partido Popular o a Ciudadanos o a Vox? No lo sé. ¿A uno de los tres a concentrar el voto útil de centro-derecha?
Desde luego, Juan Pablo, les ayuda a hacer un llamamiento al voto útil. No lo vamos a saber hasta el final o incluso hasta los postelectorales en qué medida ese llamamiento es convincente. Es decir, si Ciudadanos o Partido Popular consiguen elaborar un relato que convenza al votante de centro, de centro-derecha o de derecha, de que es mejor agrupar en ellos el voto, el resultado será positivo. Pero esto sí que no lo vamos a saber hasta los últimos días de campaña, que yo creo que es cuando se van a decidir ese porcentaje que duda entre Vox y el PP, entre el PP y Ciudadanos, entre Ciudadanos y la abstención, etcétera.
Y que deciden, por ejemplo, ayer había una información muy interesante en El País, de aquí compañero, el país del que trabaja el compañero Javier Casqueiro, 99 escaños en la España vacía, eso es una lotería, ¿no?
Sí, o sea, tiene una parte de lotería, porque en esa España, que es sobre todo interior y que está poco poblada, cuando se eligen, por ejemplo, tres escaños, obtener dos escaños exige casi doblar al cuarto. Es verdad que con cinco fuerzas políticas eso es complicado, pero es verdad que muchos escaños se van a decidir por muy poco. Es decir, si en una circunscripción, imaginemos de Castilla y León, el Partido Popular obtiene un 38%, pero Vox sube hasta el 16 o 17%, eso va a estar en un puño quien saca el escaño, ¿no? Luego yo creo que harán muy bien esta vez los partidos en hacer también mucha campaña o mucho hincapié en esa España, en la que, por cierto, no olvidemos que quien de verdad tiene presencia son el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que tienen sed, concejales, etcétera.
¿Qué ibas a decir, Javier Casqueiro?
Sí, yo estaba también interesado, pero lo digo porque lo estamos publicando en los medios de comunicación y yo quiero ver la opinión de un experto, ¿no? ¿Hasta qué punto la cuestión de género y el tema del voto de las mujeres? Nosotros hoy incidimos también en el tema del voto de los mayores, del Partido Socialista buscando el voto de las mujeres y el voto de los mayores. ¿Hasta qué punto esa segmentación del voto, especialmente el de las mujeres, es importante en estas elecciones?
Pues mira, Javier, buenos días.
Muy buenas.
De momento no hay datos que lo avalen. Quiero decir, cuando analizamos una encuesta segmentando los votos, es verdad que hay un comportamiento diferente de las personas mayores a los jóvenes. Eso se nota claramente y se nota que las personas mayores votan más a los partidos institucionales y menos a los nuevos partidos y además van más a votar, pero hasta ahora por lo menos no se encuentran grandes diferencias en el voto de las mujeres, ni en función de su edad, ni en función de dónde vivan. Yo creo que esto es pronto, es verdad que es un tema que está entrando con fuerza en la agenda política y que si se acaba constituyendo como un sujeto político, pues tendrá importancia, pero hasta ahora el voto femenino como el masculino es muy transversal.
Dime, Fernando Rayón.
A ver, no, buenos días, Manuel. Quería preguntarle porque él aludía a ese voto de centro-derecha y dice, hombre, el partido que en la última semana sea capaz de conseguir
convencerse de la utilidad del voto,
transmitir al electorado de que el partido ganador es el suyo, etcétera. Pero eso hasta la última semana no se decide, porque sí, también nos han contado mucho en distintos medios que efectivamente hay una fragmentación y sobre todo indecisión, que el votante no lo tiene claro. ¿Es tan obvio en las encuestas esa realidad o...?
Sí, vamos a ver. Es muy obvio en un porcentaje muy relevante que podríamos cifrar entre un 20 y un 25%.
¿Un 25%?
Sí, entre un 20 y un 25% declara que no decide su voto hasta los últimos días de campaña, especialmente hasta la última semana. Es verdad que es gente que está pensando, primero, entre ir a votar o no, y luego tiene unas dudas muy claras, ¿no? En el caso del elector que está más a la izquierda, es básicamente entre Podemos y el Partido Socialista, pero del centro a la derecha las combinaciones son múltiples. Luego, la capacidad que tengan de arrastrar y de movilizar a los suyos, yo creo especialmente Partido Popular y Ciudadanos, que son los dos partidos más grandes de ese bloque, va a depender que en esas circunscripciones de la España vacía o que en las circunscripciones más grandes arrastren hasta el último voto que a través de restos les pueda dar escaños.
Victoria, prego.
Buenos días. Mire,
buenos días.
Esto es en términos generales. ¿Cómo es posible que en un sondeo de opinión se diga que Vox va a conseguir 16 escaños y en el otro del mismo día se diga que 46?
Esa es una buena, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, Victoria.
El corazón del análisis demoscópico.
Sí, sí, lo que pasa es que, quiero decir, yo creo que hay que entender también el papel de las encuestas y el papel de los medios que las publican. Lo importante cuando se hace una encuesta de ámbito nacional y se hace con una muestra de 1.000, 2.000 entrevistas, lo verdaderamente importante es el porcentaje, y en lo que se tienen que fijar nuestros oyentes es en el porcentaje. La asignación de escaños que se hace, se hace a través de una simulación, pero es una asignación muy compleja de hacer con muestras tan bajas. Es decir, únicamente si tuviéramos una muestra de 8 o 10.000 entrevistas, podríamos hacer una asignación fina por circunscripciones. Por eso, ¿por qué salen esas diferencias? Bueno, porque son simulaciones que se hacen con métodos diferentes. Si quieres saber mi opinión, sí. Yo en lo que me fijo es en el porcentaje, no en la asignación de escaños, porque creo que tiene mucho de voluntarista.
Pero los ciudadanos vamos a tener que hacer un máster para interpretarles, porque claro,
un máster que convaliden,
que convaliden, sí, claro, no, un máster FETEN,
exacto,
porque claro, es decir, ustedes, yo lo entiendo que son expertos, pero nosotros no lo somos. Entonces sí, sí. La consecuencia de esto, en mi opinión,
sí, es confusión.
Es que se desacreditan los institutos de opinión.
Vamos a ver,
lo siento decirlo, pero es que creo que es así, porque esas diferencias no tienen explicación racional para la gente que no es experta.
Sí, estoy de acuerdo que es un tema difícil de entender. Por eso yo siempre digo que excepto que la muestra sea muy grande, que yo creo que sacará alguna el CIS y algún instituto sacará con muestras provinciales, lo que de verdad vale es el porcentaje, y eso variará poco. Pero estoy de acuerdo contigo, Victoria, en que hacer asignaciones de escaños con muestras tan bajas es un ejercicio también de voluntarismo al que en ocasiones los institutos se ven forzados también, por el propio medio, ¿no?, que quiere ofrecer datos más finos en cuanto a escaños, pero es muy difícil, porque son 50 circunscripciones más las dos mayoritarias de Ceuta y Melilla. Eso con una muestra de 1.000 entrevistas es una simulación, no es otra cosa.
Y una pregunta más. A propósito de lo que tarda el elector en decidir su voto, si lo lleva la decisión al mismo domingo. ¿Eso tiene mucho que ver con la influencia de las redes sociales en este asunto del me gusta o no me gusta? ¿Se toma la decisión como si estuviera uno en una red social?
Las redes sociales influyen, Juan Pablo, pero como influye esta tertulia que tenéis vosotros, como influye la conversación el día antes de las elecciones, comiendo con la familia, etcétera. Yo no las sobreestimaría, porque es verdad que tienen influencia, pero insisto en un factor muy importante. España es un país envejecido, y además tradicionalmente votan más las personas mayores que los jóvenes, y las redes sociales están más vinculadas a perfiles de menos de 40 años que a los mayores. Entonces yo creo que tienen influencia, pero la causa final del voto en una persona es múltiple. De hecho, no sabemos exactamente por qué vota una persona, ¿no? Si tú en una encuesta lo preguntas, la gente no sabe explicártelo porque ninguno de nosotros lo tiene claro. Entonces hay muchos factores que influyen. Influye esa presión de la última semana, la sensación de quién va a ganar, si tu voto va a ser útil o no, si quieres castigar o no. Y entre lo que influye, desde luego, está lo que te llega por grupos de WhatsApp, por redes sociales, etcétera. Pero yo creo que no hay una sola causa que influya en la decisión final del voto.
Manuel Mostaza, sociólogo experto en análisis demoscópicos y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Gracias por tu colaboración, Manuel. Te iba a decir llamarte de usted, pero ya te llamo de tú. Gracias por tu colaboración y tus análisis esta mañana aquí en Onda Madrid.
Un placer estar con vosotros, Juan
Pablo.
Hasta luego,
Manuel. Hasta luego.
Hasta luego.